Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 1 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues con casi 2 horas de retraso, a las 9 de la noche de un 1 de agosto, concretamente a las 9 y 10, el gobierno ha explicado por fin en rueda de prensa su plan para que ahorremos energía y la nueva ley de secretos oficiales. El Consejo de Ministros ha comenzado a las 5 de la tarde, Moncloa ha convocado a la prensa a las 7 y media, luego lo ha retrasado a las 8, a las 8 y media la rueda de prensa sigue sin empezar, y así hasta las 9 y 5, 9 y 10 de la noche. ¿Cómo era aquello de fomentar la conciliación? Bueno, pues eso. 1 de agosto, 9 y 10 de la noche, una rueda de prensa del Consejo de Ministros con asuntos importantes. Ahora te voy a contar esas medidas para el ahorro energético que pasan por lo que ya veníamos anunciando. Son medidas que se trasladan del ámbito de las administraciones públicas al ámbito privado. Se va a regular la temperatura del aire acondicionado en verano en 27 grados, de la calefacción en 19 en invierno. Se va a intentar que, por ejemplo, los escaparates de las tiendas no estén iluminados toda la noche. Una serie de medidas que ya teníamos más o menos descontadas, que hemos estado viendo a lo largo de este fin de semana. Como te digo, enseguida te las voy a detallar con Marta Ruiz. Pero antes, déjame que te explique bien los cambios de la ley de secretos oficiales, que se remonta a 1968 y que solo fue modificada 10 años después, en el 78. ¿Y cómo quiere hacerlo? Pues la principal novedad pasa por la clasificación de documentos. Con la nueva ley se van a catalogar en 4 categorías en función de su grado de protección: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los considerados como alto secreto de Estado estarán ocultos como mínimo 50 años, ampliables por 15 más. El gobierno dice que ahora quiere actualizarlo para equipararnos a nuestros socios de la Unión Europea o de la OTAN. Félix Bolaños.
Hoy abordamos una asignatura pendiente de nuestro país, con una ley de información clasificada que supera una norma absolutamente franquista. Y también, en segundo lugar, también homologamos nuestra legislación a las mejores legislaciones de las democracias más avanzadas de nuestro entorno. Garantizamos la seguridad nacional y también la defensa nacional, y lo hacemos en equilibrio con el derecho a conocer y el derecho a la transparencia también que los ciudadanos, que los representantes de los ciudadanos también tienen.
Félix Bolaños es ministro de la Presidencia y va a ser de quien dependa a partir de ahora esta materia que la ley actual pone bajo el paraguas del Ministerio de Defensa. Hoy Margarita Robles ha restado importancia a este cambio, pero parece inevitable recordar la polvareda por el caso Pegasus y cómo Podemos y los socios del gobierno pusieron el foco sobre ella hasta que el gobierno cesó a la directora del CNI. ¿Cuál es el problema de esta reforma legal? Pues que no satisface a los socios del gobierno. Podemos amenaza con no apoyarla y atribuye el texto al PSOE, no al gobierno. El PNV dice que llega tarde y que los plazos para la desclasificación de documentos son decepcionantes. Aitor Esteban es su portavoz parlamentario.
Lo que podemos decir es que los plazos parecen exageradamente largos, más que doblan los que propusimos nosotros, y no parece, desde luego, que pueda compararse a lo que está planteado en otros países, en otras democracias occidentales.
La reforma tampoco convence a Bildu, con quien te recuerdo que el gobierno ha sacado adelante algunos de sus proyectos más recientes, que advierte que no cumple con el compromiso con lo que el Ejecutivo se comprometió. Y desde el PP lamentan que el PSOE ni siquiera haya hablado con ellos para intentar negociar una ley que afecta a políticas de Estado. Declaraciones de Cuca Gamarra a Europa Press.
Debiera replantearse el presidente del gobierno reconducir su manera de hacer política, porque todas estas cuestiones las circunscribe única y exclusivamente a hablarlas y negociarlas con sus socios de gobierno, dejando al margen al Partido Popular. Y las propuestas y las políticas de Estado deben de ser consensuadas entre los dos grandes partidos. Las políticas de Estado no solo afectan a quien gobierna en un momento determinado, sino también a quien gobernará.
Enseguida lo analizamos, pero vamos ahora con lo que te interesa, con lo que llevamos comentando toda la tarde. La vicepresidenta Teresa Rivera ha explicado los detalles de las medidas con las que el gobierno pretende reducir el consumo energético en España. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Jo, yo que te iba a dar las buenas tardes, porque en teoría esto iba a empezar a las 7 de la tarde.
Sí, sí.
Y se ha ido prorrogando y no hay manera.
Ahí no hemos sido eficientes, ahí no. Ahí
no,
Rubén.
Vamos con las medidas, cuéntanos.
Pues mira, en una semana, Rubén, edificios administrativos, espacios culturales y comerciales, grandes almacenes, hoteles, cines, estaciones de tren, autobús o aeropuertos, van a tener límites en temperatura e iluminación. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados centígrados, en verano como mínimo a 27 grados centígrados. Deberemos apagar las luces de los escaparates, edificios públicos que no estén en uso. Medidas para las que proponemos una semana para poder incorporar las adaptaciones en nuestros edificios.
Se incluyen los monumentos, hay sanciones si no se da ese apagado a partir de las 10 de la noche. Antes del 30 de septiembre se tendrá que contar con un sistema de cerrado automático de puertas para evitar que se escape esa calefacción y ese aire acondicionado de esos establecimientos. Y antes del 1 de diciembre se tendrá que haber revisado calderas e instalaciones de climatización que hayan sido examinadas antes de enero de 2021 por si no estuvieran siendo eficientes. Tendrán que tener paneles informativos estos establecimientos sobre las medidas que se están tomando y termómetros que reflejen la temperatura y la humedad de ese espacio. Se recomienda también incentivar el teletrabajo y se impulsa el transporte público con la gratuidad de bonos de cercanías y rodalíes desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.
Hay dos cuestiones que me he apuntado aquí. Por ejemplo, esto afecta a comercios y al sector privado, no afecta a hogares. Así que tranquilidad. ¿Verdad, Marta? Esto es así.
Sí, de momento no se ha hecho referencia para nada a los hogares, vamos, al plano doméstico.
Y segunda cuestión, al margen de lo sabido, a partir de las 10 de la noche tendrán que apagar los escaparates las luces y también se tendrán que dejar de iluminar los edificios. O sea, espectáculos luminosos de algunas ciudades van a ir desapareciendo. Y esto va a ser en una semana cuando entre en vigor.
Sí, ese es el espacio de tiempo que se da a estos edificios para adaptarse. Como dices, pues la medida entra en vigor desde el día siguiente que se publique en el Boletín Oficial del Estado y va a estar vigente hasta noviembre del próximo año. En cuanto a ahorro, Rubén, pues hacía un cálculo la vicepresidenta de Transición Ecológica.
La estimación que hace el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético es que un grado menos en nuestro termostato nos permite ahorrar un 7% de nuestro consumo energético. La estimación que se hace desde una gran empresa pública titular de más de 90 hoteles y más de 100 restaurantes es que le permitirá al grupo ahorrar más de 1 millón de euros en un año.
Hay que recordar, Rubén, que el objetivo es ese ahorro del consumo de gas en un 7% de aquí a la primavera, la mitad de ese objetivo comunitario que se han planteado por parte de nuestros socios europeos y que esta es solo una parte, lo ha recordado Teresa Rivera, de un plan de contingencia que va a ser mucho más ambicioso y más amplio, que va a ser llevado en septiembre a Bruselas. Así que de momento tenemos este primer paquete y con el miedo de que Rusia corte definitivamente el grifo del gas y, por tanto, ese ahorro de energía tenga que ser superior en los próximos meses.
La vicepresidenta ha dado un dato que me ha apuntado, que tú ya vas dando esta mañana, que es que reducir un grado el termostato es un ahorro de un 7%, y tú complementabas ese dato también desde esta mañana con Herrera en COPE, en que reducir un grado del aire acondicionado, el ahorro era del 10%. Esos son los datos que hemos venido manejando durante todo el día para hablar de ahorro.
10% y hasta 20 euros anuales en la factura de la luz. Es decir, que sí que podemos conseguir un poquito más con esa eficiencia energética, pero claro, hay que ponerse, Rubén.
Pues Marta, que 1 de agosto más estupendo hemos pasado, ¿eh?
Sí.
Pendientes de la rueda de prensa de Teresa.
Si no
Rivera.
Nos aburrimos, desde luego.
Muchas gracias.
Un abrazo.
En un momento hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo e Ignacio Camacho.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás en Sevilla?
A 36 grados en el exterior.
Sí.
27 en el interior.
Vale, pero importante. De momento las recomendaciones son solo para sí, comercios y empresas privadas.
Siempre lo pongo a 26, 27.
Alejandro.
Con menos tengo frío.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te has dado cuenta, Ignacio? Hay quien se va de vacaciones y hay quien vuelve, y ese es el caso de
Alejandro
Requeijo.
Y este ya ha vuelto. Bueno, pues bienvenido al infierno.
Me he gastado absolutamente todo, y estoy con 36 grados también aquí en el exterior, y en casa, cuando estoy en casa, con ventilador y tiramillas.
Muy bien. Enseguida vamos a analizar todo esto, las dos cuestiones del Consejo de Ministros de hoy, pero dejadme que me centre en una cuestión importante. Es una cuestión que está pasando desapercibida, pero puede traer cola. Nos vamos a parar unos minutos en tratar de explicar lo que está pasando en Kosovo. Su gobierno ha decidido prohibir los documentos y matrículas serbios, que este lunes tenían que ser sustituidos por acreditaciones kosovares. La tensión comenzó hace unos meses, pero hoy, cuando entraba en vigor la medida, la población serbo-kosovar de la zona ha bloqueado carreteras y la OTAN ha advertido de que actuará si es necesario para garantizar la paz. Vamos a analizar todo esto con alguien que es experto en la zona de los Balcanes. Miguel Rodríguez Andreu, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
La primera pregunta es obligada. ¿Hay riesgo real de que el conflicto vaya más?
No, en realidad no. Es decir, hoy ya el ministro de Interior de Kosovo ha anunciado públicamente que las barricadas habían sido retiradas durante el día, ¿no? Lo cierto, se trata más de una medida política unilateral por parte de Kosovo en un marco más amplio de negociaciones, ¿no? Es decir, este mismo problema se había producido ya en el año pasado, en septiembre. De hecho, Pristina movilizó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacia la zona, digamos, del norte, donde están los municipios serbios. Luego Serbia llevó también el ejército a la frontera del sur, a Serbia, y se resolvió, digamos, de alguna manera con un plazo de 6 meses para resolver este asunto, que no se ha resuelto. Y hace un mes, pues, el gobierno kosovar avisó de que hoy, el 1 de agosto, entraba en vigor esa medida de reciprocidad, que al final, pues, se han decidido darse un plazo más de un mes, después de que el embajador de Estados Unidos, Jeff Hoffainar, pues, se reuniera con el presidente y el primer ministro kosovar, bueno, pues, para buscar darle un plazo de un mes a Serbia para buscar una solución, ¿no? Entonces, en principio, no debería haber ningún riesgo. Además, la OTAN se encuentra situada tanto en la zona, digamos, albanesa, como en los municipios serbios, y garantiza la seguridad, ¿no?, en Kosovo.
Ese es el conflicto al que nos referimos hoy, pero, Miguel, da la sensación de que años después de las guerras en la antigua Yugoslavia hay muchas heridas abiertas. ¿Por qué?
Bueno, en este contexto actual se trata más de la política por parte del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, de garantizar, ¿no?, lo que es la consolidación del Estado. Es decir, desde que llegó al gobierno ha buscado, pues, potenciar, ¿no?, que Kosovo sea un Estado independiente, y al mismo tiempo, pues, Serbia, que no reconoce la independencia de su antigua provincia en la época yugoslava, pues, no le interesa, ¿no?, digamos, un acuerdo por los grandes costes políticos que tiene, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, aunque es un litigio de un gran alcance, digamos, geopolítico y vital para la seguridad de la Unión Europea, realmente no es una cuestión prioritaria para las sociedades locales, ¿no?, que están más preocupadas por la corrupción, por la emigración, por los problemas de empleo. Entonces, realmente llegar a un acuerdo para ambas partes tiene un enorme coste político. Es decir, por un lado, ambas partes, pues, utilizan un discurso maximalista, y al no haber tampoco una perspectiva de ampliación de la Unión Europea, pues no tienen tampoco incentivos para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces se mueven en este, digamos, juego político de grandes declaraciones, de movimientos políticos como el, digamos, que ha planteado durante este mes el gobierno kosovar, pero realmente sin llegar a una solución, pero tampoco llegamos a un conflicto abierto.
Alejandro Requeijo quiere hacerte una pregunta, Miguel.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Yo, precisamente por que apuntabas respecto a la lejanía con la que en Serbia ven la incorporación en la Unión Europea, si te parece que es preocupante la posibilidad de una influencia rusa sobre el terreno, presentándose, y perdona la manera de simplificarlo, casi como un primo de Zumosol que le ofrezca protección en esos conflictos que tienen internos de fronteras frente a una Unión Europea que parece mirar más a Ucrania.
Sí, pues desde luego es preocupante porque Rusia no solamente tiene influencia sobre Serbia, sino también sobre la, digamos, la población serbia en Bosnia-Herzegovina o la población serbia en Kosovo. Entonces, al estar la perspectiva de la Unión Europea tan lejana y estar, digamos, en una situación de limbo geopolítico, la capacidad de Rusia de influir, sobre todo a través de la Iglesia Ortodoxa Serbia, a través del nacionalismo serbio paneslavo, a través también del hecho de que Rusia no reconoce la independencia de Kosovo, hace que además sea un aliado político, pero que también es un aliado, digamos, en términos de energía, que es una cuestión clave ahora mismo, ¿no? Serbia depende en más de un 80% del gas ruso y, por tanto, si Serbia no tiene una posibilidad real de acercarse a la Unión Europea, pues intenta jugar ese juego de no alineamiento, ¿no?, entre la Unión Europea y Rusia.
Pues Miguel Rodríguez Andreu, politólogo, experto en los Balcanes y presidente de la Asociación Balcanes. Muchas gracias por atendernos esta noche y sobre todo muchas gracias por aclararnos un poquito la cuestión, porque anoche yo creo que había mucha preocupación sobre lo que podía pasar. Y como siempre suele ocurrir, estas llamas se encienden siempre con pequeñas mechas. Y el hecho de las matrículas, pues, preocupaba. Porque al final afectaba a muchos serbios que tenían que pasar a Kosovo. Y la verdad es que la situación, ya digo, a última hora de la noche, era compleja. Muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna, Miguel.
Nada, muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues vamos a empezar con dos primeros temas importantes, los dos temas de esta tarde. ¿Qué preferís, ahorro energético o preferís ley de secretos oficiales, Ignacio?
Ahorro energético. Pero déjame decir una cosa.
Sí.
Sobre la conversación que estabas teniendo antes sobre en torno a Kosovo. A mí me sorprende la frivolidad con la que el presidente Sánchez ha ido de gira por los Balcanes prometiendo ingresos en la UE, primero como si estuviera en su mano, y segundo, y lo habéis apuntado en la entrevista, como si la mayoría de estos países balcánicos que aún no han entrado, Serbia, Albania, Kosovo, tuvieran estándares democráticos para estar en la Unión Europea.
¿Sabes qué pasa también? Que aquí lo que se está vendiendo es el semestre de presidencia española de la Unión Europea, que empieza en junio.
¿Pero el semestre de la Unión Europea va a darle facilidades a los amigos de Putin para entrar en la Unión?
No, pero el presidente del gobierno sí quiere venderse como gran estadista. Es lo de siempre. ¿Cómo se olvidan los problemas de casa?
Pues eso.
Así que, os decía, vamos con el tema del ahorro energético. Las medidas es más o menos lo esperado. Es limitación de aire acondicionado a 27 grados en verano. Luego tenemos la calefacción a 19. Se va a trasladar esa aplicación que ya se hace en las administraciones públicas al sector privado. Se calcula que más o menos vamos a ahorrar un 7%. Yo no sé, o cómo lo veis vosotros, si al margen del tema del ahorro energético, lo que hay que empezar también a los ciudadanos es a concienciarles con el bolsillo. Si seguimos gastando, la factura se va a multiplicar.
Sí, yo creo que es el trasfondo de todo lo que se está debatiendo aquí. Yo creo que hay algunos factores que son coyunturales, otros que son sistémicos, y ahora está confluyendo todo en una realidad internacional muy compleja, a la que hay que sumar además algunos errores propios del gobierno, como puede ser, por ejemplo, la relación con Argelia. Pero es evidente que estamos hablando de lo mismo. Había algunos problemas que estaban antes de la invasión rusa sobre Ucrania. Hay algunos problemas que, ya digo, desde la dependencia histórica que ha tenido España de energía que viene de fuera. Y yo creo que aquí son válidos distintos mensajes. Creo que no es solamente culpa de Sánchez, aunque, como digo, tiene alguna parte de culpa la gestión que ha hecho el gobierno, pero que hay otras cosas que venían de antes, sumado a que cuando hace unos meses decíamos que la guerra en Ucrania nos iba a costar a todos y que había que mantener la solidaridad con el pueblo ucraniano, nos referíamos a situaciones como estas, ¿no? Es decir, vemos cómo hay países dependientes que tienen un futuro muy complejo en gran parte por la dependencia que hay de la energía rusa, y me estoy refiriendo evidentemente a Europa, y al mismo tiempo estamos viendo cómo al otro lado se están tejiendo una serie de relaciones, tanto internacionales como políticas como energéticas, de países muy potentes, donde Europa, que al principio parecía que iba a estar muy fácil y que la unidad se iba a mantener en contra del invasor ruso, pues ahora hay algunas cosas que ya no están tan claras. Y cuando empieza a tocar el bolsillo, como dices tú, Rubén, probablemente la solidaridad con Ucrania se diluya.
Ignacio.
Es evidente, hay dos aspectos, el aspecto del ahorro económico, financiero, digamos, que en realidad, bueno, mucha gente aplica por su cuenta, pues no tiene más remedio, es decir, la cuenta de fin de mes es determinante, pero, y también, hombre, a mí me gustaría que el Estado ahorrase en gasto superfluo, así de sencillo, y también en gasto clientelar, porque aquí todo el mundo se aprieta el cinturón menos el Estado, que sigue gastando, y espero, por cierto, que tomen algunas medidas de ejemplo de ahorro energético. Y ahora voy al ahorro energético. Yo viví, alcancé a vivir, porque ya, en fin, uno no es una joven promesa, la crisis de 73, la crisis del petróleo,
pero estás hecho un juvenil.
Se hace lo que se puede. Yo alcancé a vivir la crisis de 73, la del petróleo, la primera crisis del petróleo, aquella de la OPEP, y efectivamente pues el esquema fue más o menos el mismo: se apagaban las luces antes, en fin, había una serie de restricciones energéticas, se notaba digamos en las ciudades, se notaba en los escaparates, todo esto, ¿no? Y lo que pasa es que la sociedad estaba más acostumbrada a esto, no tenía el nivel de confort y de costumbre en un cierto despilfarro que tiene ahora, y por tanto va a ser ahora más difícil de asumir. Pero yo es que me temo que además esto es solo la primera dosis. Esta es la dosis que te van dando hasta que empieza, hasta que te dicen que la enfermedad es peor de lo que al principio te han intentado hacer creer. Y que si Rusia aprieta de verdad la tuerca o cierra de verdad el grifo del gas a Centro Europa, esto va a ser el aperitivo de restricciones más profundas, que esto del 7% se va a ir mucho más, que podemos acabar el invierno con policía térmica, con inspectores energéticos y con vecinos como aquellos policías de balcón de la pandemia, diciendo sí. El vecino de al lado tiene la calefacción, la comunidad de al lado tiene la calefacción a tope. Y hombre, esto de que tenemos el suministro de gas garantizado, pues es en teoría. Cuando entra en acción el darwinismo del mercado, no hay garantía que valga. Y pongo un ejemplo. Si durante la pandemia te levantaban en China aviones con mascarillas en la pista del aeropuerto, barcos con gas te los van a levantar a golpe de dólar en alta mar. Cuidado con esto. Cuidado con tenemos el suministro garantizado. Es decir, yo, ojalá me equivoque, pero me temo que esto es solo el aperitivo de unas medidas importantes que van a provocar mucho malestar, y del cual una parte tiene la culpa al gobierno y otra no. Ahora, al gobierno se le va a exigir una ejemplaridad radical. Esto de coger el helicóptero para ir de la Moncloa a Torrejón va a chirriar mucho cuando la gente y los señores de los bares y los señores de los comercios tengan que apagar sus luces, tengan que bajar la calefacción, o tengan que poner, que es una de las disposiciones que ha aprobado el gobierno, mecanismos de cierre automático de las puertas cuando tengan el aire encendido. Que, por cierto, medida abiertamente contradictoria con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre el COVID.
Claro, que son
abiertamente contradictorias.
Son asuntos muy diferentes. Hablábamos antes con Fernando Fernández, y Fernando Fernández lo que nos decía era que él creía que esto tiene una cuestión positiva, que es que el debate llega y el debate hay que abordarlo, pero él precisamente decía lo mismo que tú, Ignacio, que a lo mejor se habían quedado un poco cortos y que tenían que ser un poquito más duros en algunas medidas. Lo que pasa es que yo no sé si a este gobierno, Alejandro, le gusta esto de las medidas duras para la ciudadanía. Hay un porcentaje muy importante de propaganda y de publicidad a la hora de hacer pública determinadas cuestiones.
A mí me parece que es un elemento desmovilizador claro, sobre todo entre el electorado de izquierdas, en cuanto hay crisis económica. Elemento desmovilizador, ¿eh? Y hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Camacho, ¿no? Cuando hablaba de la pandemia y de esos policías de balcón, yo creo que tendría que ser especialmente hábil el gobierno para articular un discurso unificador en torno a un proyecto como para que se volviese a dar una situación parecida, ¿no? Eso que se vio muy claro en la pandemia o que se vio muy claro en los primeros compases de la guerra en Ucrania, ahora se está diluyendo y ahora creo que impera más el sálvese quien pueda. Pero también creo que un cambio en la Moncloa no garantizaría, al menos de esto que estamos hablando ahora en concreto, grandes cambios, grandes cambios. Tendría que ver yo exactamente cuáles son las propuestas que haría otro partido para abaratar el precio de la energía, y me parece que la solución es tremendamente compleja.
Eso es verdad, y además, bueno, en Europa se está hablando claramente. En Alemania llegaron a decir cosas que si dice el gobierno español lo corremos a gorrazo, que es que la gente se duche menos. Eso lo ha dicho el gobierno alemán, cuidado. Ha dicho un ministro de Alemania, lo dijo hace un mes aproximadamente. De todas maneras, yo creo que el gobierno va a parapetarse detrás de la Unión Europea cuando haya o si hay que endurecer las medidas, y lo que sí me atrevo a apostar es a que hará el discurso populista de que los ricos sufran las mismas o más restricciones que los pobres, y aquí no vaya a haber unos que puedan, porque tienen más dinero, gastar más y estas cosas. Ya lo veréis, como ese discurso acaba aflorando,
sí, ojo, pero a ver
como alguna homilía del presidente.
Sí, pero a ver cómo aplican eso, que no va a ser nada fácil. Estábamos hablando precisamente del precio de la energía y hoy hemos dejado julio con la segunda factura más cara de la historia, Nekane.
Sí, Rubén, además es que vamos a poner los datos sobre la mesa porque hablan por sí solos. Un consumidor en factura regulada ha pagado de media este mes entre 115 y 142 euros. Es un 12% más que en junio y casi un 65% más que hace un año. Y tampoco se libran de todo esto los que están adscritos al mercado libre, que tienen que pagar esa compensación a las eléctricas por el tope de gas.
Ahí precisamente esto enlaza con lo que decía Alejandro. No parece que la energía vaya a bajar pronto. Tenemos en teoría una llamada de excepción ibérica que el gobierno se empeña en que nos va a hacer pagar menos, pero seguimos pagando más. O sea, el panorama no solo complica en el gas, sino que también complica en la electricidad. Y claro, yo estoy ahí con Ignacio. ¿Hasta dónde llegamos?
Yo fíjate que sí que creo que el coste de la energía, es decir, lo que vale, lo que cuesta la factura, sí que establece o evidencia una desigualdad. Es decir, al que va justo a final de mes, estas subidas le complican mucho la vida. El que va más suelto, bueno, no se la complican tanto, o al menos no de una manera, no de una manera que le afecte realmente a su día a día. Y en ese sentido, yo pongo siempre o me fijo mucho en un acontecimiento que parece ya olvidado, pero que a mí me gusta reivindicar mucho cuando se habla de la situación actual en la que se encuentra el país y en concreto el gobierno y Pedro Sánchez. Cuando hizo su remodelación de gobierno en julio del verano del 21, se supone, o eso nos vendieron, que la estrategia, y podemos hablarlo en distintos problemas que afectan actualmente al gobierno, lo que nos vendieron es que la estrategia consistía en distanciarse de sus socios parlamentarios más radicales, independentistas y de discurso más beligerante para ocupar el centro político, porque aprovechaban que al otro lado había un señor que era Pablo Casado, en un partido popular entregado a los brazos de Vox, y por tanto ganar el partido pasaba por ocupar el centro, y se confiaba evidentemente en una bonanza económica fruto de la salida de la pandemia. No sé si os acordáis de aquellos titulares de los felices años 20. Pero claro, uno plantea el partido de una manera y, por utilizar el símil futbolístico, luego a los cinco minutos pues te expulsan a un central o te meten un gol tonto o tu portero hace una cantada y todo el plan de partido se va al garete. Y eso es lo que le ha sucedido al gobierno. Y ahora están, yo creo que, reconduciendo su estrategia política para llegar con opciones a las elecciones generales, que serán cuando sean. Pero desde luego el panorama que pintan las encuestas, incluido ya el CIS, son desde luego desalentadoras para los planes del gobierno.
Sí, pero es que si hay que ahorrar, el primero que tiene que ahorrar es el que más gasta, que es el gobierno. Y si quiere, si efectivamente la energía va a subir y va a subir para todos linealmente, la única manera de devolverle a la gente un cierto poder adquisitivo es rebajando los impuestos. que es a lo que el gobierno no está en modo alguno dispuesto, porque está recaudando mucho más, muchísimo más, en los últimos meses, para poder gastar en gasto clientelar. Sí, es que el gobierno el lunes pasado empezó a repartir 400 euros para que los jóvenes se lo gasten teóricamente en cultura, digamos que en ocio.
Ignacio, pero no cualquier joven, sino el que cumple 18 años este 2022.
Correcto, correcto. Es decir, esto es nada, eso es un dato, pero todas las medidas que toma el gobierno son de gasto, porque además está encantado de lo que le está produciendo el aumento de los precios, en recaudación, sobre todo a través del IVA. Entonces, mire usted, baje los impuestos. A la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes con la factura de la luz, bájele más los impuestos de la luz. Bájele los impuestos de la gasolina. Que se puede.
Pero esto tiene otro problema añadido para el gobierno, que es... venga, una vez perdido el centro, fíjense, se fue un señor como Casado y vino una persona que es difícilmente calificable como radical de derechas, como es Feijóo. Por lo tanto, esa parte del relato se les quedó sin sustento. Y lo que estamos viendo del presidente Sánchez en los últimos meses es precisamente un viraje de nuevo a la izquierda. Es decir, agarrar las banderas sí, sí. Que probablemente hubiese agarrado Podemos, lo vimos claramente en el debate sobre el Estado de la Nación, ¿no? Perdido el centro, vamos a intentar hacernos fuerte con ese discurso, lo que apuntaba Rubén, ¿no? Lo que vaticinaba Rubén, un discurso por momentos populista, haciendo una reivindicación de la clase trabajadora, de un gobierno que se preocupa por los más desfavorecidos y que además señala de una manera un poco general, superflua, sin concretar, esos poderes fácticos del establishment y de la derecha como culpables absolutamente de todo, ¿no? Entonces, claro, eso que tú propones, Camacho, probablemente, efectivamente, podría ser una solución, pero es que va en contra de la estrategia.
Exactamente, la que no va a tomar, claro, correcto. Por eso, no, hombre, pero espero que sí fuese capaz de tomarla a la derecha. Esa sí podría ser la variación en la estrategia que tú decías que igual no... Luego, cuando llegan al poder, les cuesta acordaros de Montoro y estas cosas, sí. Porque además van a heredar una catástrofe. Pero, en fin, quisiera pensar que al menos habría que por una vez, en fin, no nos van a hacer por segunda vez la misma de 2011, ¿no? 2011-2012. Pero bueno, no es que Sánchez nunca se ha movido de la izquierda. Lo que pasa es que no hay más que ver sus aliados. Lo que pasa es que ya ha entrado directamente en el peronismo y el otro día en esa rueda de prensa en la que sí señaló con nombre y apellidos a dos tótems del enemigo, al señor Galán y a la señora Botín, entró directamente en el bolivarismo. Eso es bolivarismo. Y la expropiación de beneficio es bolivarismo.
Te escuchaba esta mañana, eso es el expropiese.
Eso es el expropiese, pero es porque es que no es un impuesto, es un gravamen sobre es una expropiación de beneficios.
Pues si os parece, en menos de tres minutos hablamos de la ley de secretos oficiales.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En España hay 6 millones de personas con diabetes. El 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, Moving People, Powering Freedom.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en La Linterna con Alejandro Requeijo y con Ignacio Camacho. Hablábamos de ese Consejo de Ministros de hoy. No vamos a entrar en lo de la hora, porque un Consejo de Ministros un 1 de agosto a las 5 de la tarde y al final la rueda de prensa ha sido a las 9:10. No vamos a entrar en eso de la conciliación, que parece que nos quejamos. Pero si estás esperando para que la gente conozca las medidas, no me parece una hora muy sensata aparecer a las 9:15 de la noche en un 1 de agosto. El primer tema era el anuncio de las medidas para reducir energía y la segunda cuestión es la ley de secretos oficiales, Necane.
Y vamos con esas novedades porque con esta nueva ley se dividen en 4 categorías en función de su grado de protección. Así lo han establecido: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los considerados como alto secreto de Estado van a estar ocultos como mínimo 50 años, pueden hacerlo incluso otros 15 años más. Y el Gobierno dice ahora que quiere actualizarla para equipararnos a los que son nuestros socios de la Unión Europea o también de la OTAN.
Estas competencias hasta ahora eran de defensa, de Margarita Robles, y a partir de ahora van a pasar a ser de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia.
Hoy abordamos una asignatura pendiente de nuestro país, con una ley de información clasificada que supera una norma absolutamente franquista. Y también, en segundo lugar, también homologamos nuestra legislación a las mejores legislaciones de las democracias más avanzadas de nuestro entorno. Garantizamos la seguridad nacional y también la defensa nacional y lo hacemos en equilibrio con el derecho a conocer y el derecho a la transparencia también que los ciudadanos, que los representantes de los ciudadanos también tienen.
Ignacio, ¿cuántos ministros tenemos?
22 y un jefe.
¿Pero por qué lo hace todo Bolaños?
Es que es como el Modric del gobierno.
Es que
sobra. Pero todo lo hace y casi nada lo hace bien, porque es que, hombre, si fuera un elemento especialmente competente, pero es que todos los líos que ha tenido el gobierno en los últimos meses han pasado por sus manos, incluido y especialmente, diría yo, el de Pegasus. Sí. Lo armó él.
Un asunto complicado. Dio una rueda de prensa un 2 de mayo a las 9 de la mañana para decir que al presidente del gobierno le habían robado información del móvil, que le habían espiado. Eso fue un 2 de mayo. Este, yo creo que es el tema, Alejandro Requeijo. ¿Cómo valoras esta nueva ley de secretos oficiales?
Porque me confieres una autoridad especial ahora de
porque tú trabajas
secretos.
Porque tú trabajas mucho. Tú trabajas mucho este tema. Te lo trabajas mucho. Esto.
No, pues a ver, me gustaría decir varias cosas. Lo que voy a decir ahora, ¿vale? Para el bloque anterior, cuando hablábamos de problemas de Estado, problemas estructurales, creo que ahora va a haber una tramitación parlamentaria, evidentemente. Pero creo que una cuestión tan sensible habría que intentar, como mínimo intentar, tener un consenso con el otro gran partido de esta democracia, que es el Partido Popular, ¿no? O por lo menos con la mayor parte de aliados posibles. Y hay que decir, al hilo de lo que estabais comentando, que es un anteproyecto de ley que no ha gustado a nadie, que no ha gustado absolutamente a nadie. Entonces, cuando el gobierno dice, no, bueno, es que el objetivo era equipararnos, homologarnos a las leyes sobre secretos que tienen en la Unión Europea o que recomienda la OTAN, claro, yo cuando el gobierno, su argumento es hacer las cosas bien, solo hacer las cosas bien, yo tiendo a desconfiar y siempre tiendo a pensar que hay algo más de regate corto, ¿no? Sobre todo porque es algo que nos tiene acostumbrado mucho este gobierno. Claro, cuando veo que a ninguno de sus socios parlamentarios le ha gustado la medida, yo me pregunto, entonces, vaya ejercicio de torpeza política, ¿no? Y a partir de ahí creo que no se le escapará a nadie que buena parte de la utilización o de las reclamaciones en términos de la desclasificación de los secretos oficiales tiene mucho que ver con lo que pasó en algunas etapas históricas, como por ejemplo el 23F y el golpe de Estado, ¿no? Es decir, algunos de los mitos absolutamente fundacionales de lo que es la democracia parlamentaria actual y lo que es la transición, que es el gran relato que el independentismo o el nacionalismo o la extrema izquierda quieren derrocar, porque saben que esa es la clave de todo el sistema que les impide conseguir sus objetivos políticos, ¿no? Por la vía constitucional y por la vía democrática. Y yo hoy me vais a permitir que cuente que he estado hablando con Javier Cercas, sí, que es una persona que le ha dedicado más de 5 minutos precisamente a estudiar lo que fue el 23F y el golpe de Estado. Tiene un libro muy recomendable que es Anatomía de un instante, publicado en el año 2009 y que se llevó al cine, al teatro. Bueno, es una de las narraciones más celebradas sobre lo que sucedió del 23F. Me sorprendía la rotundidad con la que Cercas me decía que no hay nada más, o que hay poco, mejor dicho, las palabras textuales han sido: pongo la mano en el fuego a que no queda nada relevante bajo secreto. Me decía, el golpe del 23F fue un golpe sin documentos. Lo que se tiene que saber, lo esencial, ya se sabe. Y al mismo tiempo me vaticinaba, pero les da igual. Es decir, ojalá se desclasifique todo, que ellos, como no hay documentos, van a seguir diciendo que el rey Juan Carlos I estuvo implicado. A partir de ahí, respecto a la tardanza o al excesivo de los plazos, ya probablemente haya cuestiones técnicas que se me escapan, pero no entiendo cuál es la motivación del gobierno para ampliarlo tanto a 50 años, parece mucho.
Ignacio.
Vamos a ver, un 1 de agosto no se mete una ley de este tipo que no tiene ninguna urgencia, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y casi con nocturnidad o con vespertinidad. Esto es que es una promesa de Sánchez a sus socios, que además se la han urgido, y viene de cola del caso Pegasus, ¿eh? El lío que se metió Bolaños, por orden de Sánchez, evidentemente. No hizo esto porque esa mañana se levantara cruzado. Y efectivamente, pues se trata de utilizar una ley de secretos oficiales, una ley de desclasificación, para tratar de deslegitimar la transición. Que, no, como dice Cercas, pues le da igual, porque encontrarán un papel donde un confidente de la policía dice que no sé qué. Y con eso montarán el pollo. De esto va la cosa. Y luego va también pero de rebote, esto no es la urgencia, porque lo ha hecho impunemente desde la pandemia, de blindar la información que Sánchez no le apetece conceder. Sí, a mí lo que me inquieta de una ley de secretos de Estado hecha por Sánchez es que es el concepto de secreto de Estado que tiene Sánchez, que es que ha declarado secreto de Estado los viajes que hacen el Falcon y los acompañantes que recibe en las visitas en Doñana y en La Mareta. Que estamos en esto, que es que lleva no sé cuántos cientos de amonestaciones del Consejo de Transparencia, se las pasa por el arco del triunfo.
Es una factura que le pasa también, o que le firma a sus socios al quitar de en medio a Margarita Robles.
Sí, bueno, no le quita de medio, le quita poder. Vamos a ver en septiembre si es verdad que hay remodelación. Yo tengo dudas de que Margarita Robles caiga en una remodelación, pero desde luego va quedando como figura de atrezo, que sirve pues para tener a los militares razonablemente contentos, porque lo están con ella, porque es una figura de respeto, porque se hace respetar en el ámbito militar, pero estrictamente ahí está quitando poder. Es verdad que este tipo de particiones de competencia se hacen por decreto y se quitan por decreto. Uh-huh. O sea, luego viene otro presidente y las cambia, se las vuelve a dar a la defensa, al vicepresidente, a quien quiera.
Yo luego también aprecio, al menos eso es lo que se había trasladado cuando se se empezó a filtrar la existencia de este anteproyecto, un intento de recomponer puentes con el PNV, especialmente celoso de la relación entre el gobierno y Bildu. Pero insisto, es que el PNV, que tiene cierta experiencia en lo que es la cuestión parlamentaria, ya lleva años siendo muy escéptico con las intenciones reales del gobierno de desclasificar, y en concreto diría la parte relacionada, perdón, que insista, con el 23F. Al mismo tiempo, a Bildu tampoco le ha gustado.
Y con la lucha contra ETA.
Eso te iba a decir, que a Bildu tampoco le ha gustado, porque lo que pide es que se desclasifique todo lo que tenía que ver o lo que tiene que ver con los GAL, lo cual viene a confirmar cuáles son las verdaderas intenciones de los socios parlamentarios de Sánchez, ¿no? Probablemente no sea tanto el conocer la verdad, sino el hacer una utilización política y revisionista de lo que fue la historia, además siempre amoldada a lo que son sus intereses.
Para el un ajuste de cuentas con el pasado reciente, no con el pasado de Franco.
Por cierto, sí. Y en ese sentido, bueno, yo creo que para el Partido Nacionalista Vasco la cuestión de la monarquía siempre ha sido una cuestión central de lo que es su discurso, pero hay que decir que ya en el año 2020 el gobierno se comprometió a ello con el PNV, que en el año 2021 hubo una proposición no de ley que instaba al gobierno también a desclasificar, y ahí el gobierno, incluso Unidas Podemos también, se comprometieron a ello, pero claro, no establecieron el cuándo, que es la clave. Claro, si entendemos que el 23F fue un hecho especialmente sensible de nuestra historia reciente, es probable entender que vaya clasificado en la máxima categoría, la de los especialmente reservados. Y eso sería 50 años prorrogables a otros 15, otros según 15. has explicado tú, Rubén, en el principio. Claro, es que nos estaríamos yendo a, como mínimo, teniendo en cuenta que esto sucedió hace 41 años, pues eso, a una espera de 14 años. Eso no va a contentar a los socios de Sánchez. Si esto lo ha hecho para intentar contentar, no lo va a conseguir. Y luego hay otra cosa. Otro historiador hoy me comentaba que está muy bien esto de hacer leyes, pero que hay que dotar a los archivos de recursos para poder investigar y para poder sacar información. Que los historiadores se ven con muchos problemas ante archivos infradotados de recursos para poder investigar en profundidad muchas de las cuestiones que afectan a la historia.
Como si estuvieran pensando los historiadores.
Ya.
Pero has dicho antes, Alejandro, una cosa importante. Es decir, una de este tipo, en cualquier país, pero en un país, incluso en un país bananero, se negocia con la oposición. No se negocia con los adversarios del Estado.
No, aquí lo que se pide luego a la oposición es que se sume.
Claro, claro.
Cuando empiecen a hacer geometría variable, esta geometría parlamentaria que hace Sánchez, pues luego irá pidiendo, porque recuerdo que la Ley de Seguridad Nacional salió adelante gracias al PP, porque los socios le dejaron tirados. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo va quedando este asunto. Tengo tres temas para acabar que me gustaría que tratáramos. El primero, al margen del Consejo de Ministros, esta tarde se ha producido otra cita política. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han reunido para, dicen fuentes de Moncloa, fortalecer la coalición, Nekane.
Y poco más, Rubén, sabemos pocos detalles, solo los que nos han enviado desde Moncloa, que ha sido, dicen que un encuentro positivo, fructífero. El comunicado también apunta a que el gobierno pues es consciente de esos grandes retos de país que España tiene por delante, y solo un apunte más, insisten en su compromiso de seguir trabajando mano a mano y que incluso han empezado ya Sánchez y Díaz a negociar los presupuestos.
Maquillaje, Ignacio. Simplemente para ver que todo va bien y que van fenomenal y que están trabajando de cara a terminar la legislatura en condiciones.
Sí, oye, ¿hasta dónde vais a llegar y tal? No te preocupes, presidente, no te vamos hasta el final y tal, este tipo de cosas. Y los presupuestos que a Sánchez le interesa sacar adelante los presupuestos. Al final depende de Esquerra, pero yo creo, aunque el año pasado se dijo, no, estos van a ser los últimos presupuestos de la legislatura y tal, yo creo que Sánchez se puede sacar lo del 23, porque está dispuesto además a cualquier cosa para que Esquerra se los vote, porque ya sabemos que Bildu también se los va a votar, salvo imprevisto grande. Pero bueno, oye, que arreglen sus cosas entre ellos, pues bueno, con su pan se lo coman.
Bueno, yo creo que aquí se cumple muchos de los teatrillos o las significaciones que vamos a ver de aquí a final de legislatura. Yo creo que si ellos acuden a las urnas en unas elecciones generales peleados, es malo, porque le das argumentos a la oposición para decir, mirad el desgobierno, yo ocupo el centro político, represento la estabilidad, estamos ante una situación muy, muy delicada de la historia de España, y por tanto lo que necesita España es estabilidad, y mirad lo que hay al otro lado, por lo tanto malo. Por otro lado, también creo que tanto Sánchez como Yolanda Díaz saben que ambos necesitan un Sumar o un Podemos o como vaya a confluir finalmente la plataforma a la izquierda del PSOE, necesitan algo más o menos con vida para que dé la suma.
La marca B. Es que cuando Sánchez este fin de semana dice, él dice, no tengo la candidatura, Yolanda Díaz va a seguir adelante. Y dice, hombre, ¿esto qué es? Es decir, es que la estaba tratando como un mero satélite, que es lo que es. Lo que pasa es que luego está ahí el lío que tienen entre ellos, que son unos cuantos y están todos peleados. Y Podemos ahora le pone zancadilla y le dice a Yolanda Díaz que no van a ir en una lista, en una coalición, pero sin una lista o al revés, no lo sé. Y Yolanda Díaz representa a 5 ministros, que son más o menos la cuarta parte del gobierno, pero en realidad no controla ninguno de los otros 4 ministerios. Pues cada uno de su padre y su madre. Hay 2 que son de obediencia de Pablo Iglesias, otro que es de obediencia de Ada Colau y otro que es de obediencia del Partido Comunista y de Izquierda Unida, que sí, que es más o menos el soporte de Yolanda, pero tampoco es estrictamente Yolanda. Es decir, que aquello sigue un poco. Es que esto es así, este es el panorama. Entonces, bueno, ese satélite, esa especie de submarino del PSOE, pues va a estar muy cuarteado. Pero bueno, el que le tiene que dar oxígeno a este proyecto moribundo, pues tampoco tiene para él oxígeno.
Y luego que dentro de la astucia política, que yo creo que sí que es digno de reconocer a Pedro Sánchez, nos ha demostrado que la escisión radical que te sale, por así decirlo, es más productivo matarla a besos y abrazos que a golpes. Sí. Me explico. En el año 2016, en este país, hubo una seria posibilidad de sorpaso en la izquierda, que se había producido en otros países, y en el año 2016 Podemos estuvo cerca de arrebatar el liderazgo en la izquierda al Partido Socialista. Todo esto con un Partido Socialista que estaba como estaba. Y la política de Pedro Sánchez, en uno de sus giros camaleónicos, fue precisamente abrazarse a las banderas de Podemos. Y años después lo que estamos viendo es un Podemos en descomposición y una apuesta política de Yolanda Díaz que nace especialmente mermada. Y lo hemos visto en parte también en la derecha. En la derecha, cuando se produjo el enfrentamiento casi personal entre Pablo Casado y Santiago Abascal, fue probablemente el momento de mayor auge de Vox. Y ahora, que es un partido que tiene el Partido Popular ahí, pero del que apenas hace alusión, no tiene referencia, no busca la confrontación, no busca el diferenciarse constantemente de Vox, tenemos a un Vox en un momento.
Pero no ha asumido las banderas de Vox, Alejandro. Que es lo que ha hecho Sánchez, asumir la bandera de Podemos. Pero Feijóo ha hecho todo lo contrario, distanciarse de Vox, en un momento en el que además el viento le soplaba en esa dirección, porque si no también hubiera tenido dificultades. Entonces, ¿qué hubiéramos dicho si para combatir el riesgo de adelanto, de sorpaso interno, el PP, Feijóo, se hubiera abrazado y hubiera empezado a las obsesiones identitarias de Vox, hubiera empezado a hacer discurso contra los inmigrantes y contra el feminismo y todo esto, ¿no?
Y vamos a terminar con un último asunto que me preocupa, tenemos 3 minutos, otro conflicto que poco a poco está cogiendo más peso. Nancy Pelosi está haciendo una gira por Asia y va a hacer parada en Taiwán, que ha vuelto a enfrentar a Estados Unidos y China, Nekane.
Y vamos a explicar un poco lo que está ocurriendo, porque la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a visitar Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, y está en el aire si finalmente pues va a estar también en Taiwán. Esta posibilidad ha enfadado mucho a China, que no ha dudado ya en decir que la presencia de Pelosi amenazaría seriamente con la paz y con la estabilidad. Y hay que tener en cuenta que China considera este territorio una de sus provincias que todavía no ha conseguido reunificar con ese resto de su territorio y trabaja, está ahora mismo, en conseguirlo.
Ignacio, esto es lo que nos faltaba.
Sí, está en la Ucrania de China. Exactamente. Taiwán, efectivamente. Pero vamos a verlo de otra manera. Se la pueden vainar, pero sí. ¿Qué diríamos si hace una gira por los países amigos de esa franja de Oriente y no va a Taiwán? Que Estados Unidos se arruga, ¿no?
Es una forma de verlo, sí. ¿Cierto? Alejandro.
Bueno, a mí lo que me preocupa es un poco lo que comentaba al principio de la tertulia, ¿no? Esa red de alianzas que se está empezando a dibujar. Hubo mucho, bueno, se aceptó a nivel de historiadores que la caída del muro en el 89 suponía el fin de la historia, y estamos viendo una recomposición de bloques que no tiene tanto que ver con cuestiones o de afinidades ideológicas, pero sí de intereses comerciales. Entonces, cuando tú te pones a ver la lista y dices, bueno, Rusia le ha dado la espalda a Europa, pero está encontrando mercados en otros territorios, como puede ser China, como puede ser
la India, Brasil,
Afganistán, Sudamérica, Venezuela, Venezuela, por supuesto. Entonces, claro, te das cuenta de que son potencias especialmente, potencialmente con mucha potencia económica, a cambio de renunciar a las libertades individuales. Pero es que al lado tienes a una Europa con cada vez menos referencia de peso moral, tienes a un Estados Unidos, bueno, pues un poco desnortado, vamos a decirlo así, donde hasta hace cuatro días ha gobernado un señor que estaba en contra de la OTAN. Bueno, pues es que la situación no es muy esperanzadora.
Bolsonaro le está comprando gas a Putin a mansalva. Ahora, si un conflicto en Ucrania está armando la que está armando, imaginaros uno que repercuta sobre el estrecho de Malaca, que es el punto geoestratégico clave del mundo contemporáneo.
Claro, de hecho, recordad esa insistencia ya desde tiempos de Obama del eje Asia-Pacífico, que por cierto no es otra cosa que lo que inventó el Imperio Español con el Galeón de Manila. Eso es el eje Asia-Pacífico. No,
eso no cabe en tres minutos que quedan, ¿eh, Rubén?
No, no, eso desde luego no cabe en tres minutos. Y pues os cito para la semana que viene o para la siguiente, o queda mucho verano, porque Alejandro Requeijo acaba de volver de vacaciones. Alejandro, muchas gracias.
Tengo las pilas cargadas, un abrazo.
El que tiene que descansar es Ignacio, que se va a tomar unos días, le vamos a dejar unos días, y siempre es un placer.
Me voy a tomar unos días con la linterna apagada, con otras cosas no, pero claro.
Exactamente.
Y os lo agradezco.
Siempre es un placer escucharte y tenerte aquí en esta linterna.
Feliz verano para todos.
Feliz verano.
Un abrazo.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.469. 2, 3, 4, 6, 9. Serie 44. 0, 4, 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Desde que el pasado jueves los grupos parlamentarios del gobierno presentaran en el Congreso la proposición de ley para crear un nuevo impuesto a la banca y a las empresas energéticas, se han sucedido una serie de declaraciones cuyo máximo exponente ha sido lo dicho por Pedro Sánchez sobre el presidente de Iberdrola y la presidenta del Banco Santander. Si Botín y Galán protestan ante los impuestos, vamos en la buena dirección, ha recalcado Sánchez. Una polémica entre el gobierno y las grandes empresas del IBEX no beneficia a nadie. Sí es cierto que en momentos de crisis, con una subida acelerada de los tipos de interés, el beneficio de los bancos aumenta. No lo es menos que el gobierno de Pedro Sánchez se puede señalar a la banca como la gran beneficiaria de la inflación récord. Ni legislar desde el populismo y llevar leyes al Parlamento sin un diálogo previo con los sectores implicados. Las palabras de Pedro Sánchez crean inseguridad jurídica y ofrecen una imagen poco creíble de España al inversor extranjero. La alternativa a los beneficios de las grandes empresas del país no es engordar las arcas del Estado. Aunque estos impuestos estén diseñados dentro del Pacto de las Rentas, que se tendrá que firmar pasado el verano, lo que se debiera garantizar es que las nuevas figuras impositivas no repercutan de forma agresiva y arbitraria en los ciudadanos. Lo demás es sometimiento a los postulados de la demagogia radical económica de la izquierda en el gobierno.